Y vamos a terminar No Son Horas, pero empezar el martes haciendo deporte, como siempre, con él, con Sebas Villalón. Sebas, muy buenos días.
Gemma Ruiz, muy buenas, buenos días, ¿qué tal?
Bien, bueno, que la gente entienda que no te acabas de levantar, a pesar de que es muy temprano, sino que tienes un resfriado de tres pares de narices y aquí estás cumpliendo, con lo cual muchísimas gracias, ¿eh?
Pues sí, no hay de qué. La verdad que pensaba hasta última hora que no iba a poder, porque casi he estado afónico, pero bueno, vamos a intentarlo lo mejor posible. Así bueno. Que, pero antes de nada, perdón por esta voz, ¿eh?
No, se te escucha bien. Sufrimos por ti por la congestión, pero se te escucha bien y muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de algo que ahora mismo está de moda, por decirlo de alguna manera, porque llega el buen tiempo y con él las carreras populares. Así que como tú además corres, que nos lo has dicho muchísimas veces, vamos a tratar el tema. Eres experto en la materia porque te dedicas a esto, pero es que encima eres runner.
Pues sí, la verdad que ahora mismo, desde hace unos años, está teniendo mucho auge el tema de la carrera a pie, ¿no? Runner, running, que le llaman ahora,
sí.
en el argot moderno, ¿no? Carrera o salir a correr. Entonces, pues bueno, se está, entre comillas, profesionalizando mucho el sector amateur, que creo que es un error, que luego podemos hablar de ello también un poquito. Y sí, ahora con el buen tiempo, la primavera, pues casi en cada pueblecito tenemos alguna carrera de 5 kilómetros o algún 10K, aunque no esté homologado, pues a nivel muy popular para, pues bueno, para casi a nivel de todo el mundo que pueda realizarlo. Y yo creo que es una muy buena razón para hacer deporte, para moverse, para hacer algo de actividad física y poder continuar con los hábitos fuera del gimnasio, ¿no? Que siempre en invierno estamos más metidos bajo techo y es bastante interesante siempre y cuando se haga con sentido común.
Efectivamente, luego hablaremos de esos pros y también de esos contras, porque no todo es para todos, como tú nos recuerdas cada semana, pero si alguien que nos está escuchando nunca ha corrido y quiere empezar a ello, quiere prepararse, ¿cómo podría comenzar?
Pues sobre todo empezando andando. Uh-huh. Lo primero que tiene que hacer es andar, lo primero que tiene que hacer es pasarse 2 días o al menos un día por la sala de musculación del gimnasio para fortalecer nuestro sistema muscular, nuestro escudo, ¿no? Que nos va a proteger de posibles lesiones, porque tenemos que saber que cuando golpeamos con los pies hay impacto en el suelo, uh-huh. Eso realiza mucha fuerza y tenemos que estar preparados para soportar tanto impacto durante tanto tiempo, durante tantos años, que al final se acaban produciendo lesiones, que muchas veces decimos, es que correr no es bueno, es muy agresivo. Bueno, sí y no. No es bueno si no estás preparado. Entonces, uh-huh. Lo primero que tenemos que hacer es prepararnos para correr. Y a partir de ahí, pues bueno, empezar muy despacito y teniendo en cuenta también nuestras limitaciones, ¿no? O preguntar a gente de nuestro alrededor, experta en el tema, cómo poder comenzar. Porque sí que es cierto que a nadie nos gusta que nos digan cosas que no podemos hacer. Y en este caso no significa decirle a alguien que no puede hacer algo, sino indicarle de qué camino lo puede hacer. Uh-huh. Porque muchas veces intentamos coger atajos, ¿no? Pues para conseguir la forma muy rápido, para intentar ganar a mi vecino lo antes posible. Y dentro de un año, dentro de 2 años, esa persona acaba lesionada. O también puede ser que acabe muy frustrada, ¿no? Porque no consigue sus objetivos, porque se sobreentrena, porque al final casi se obsesiona con la carrera en este caso, y para nada eso es sentido común y para nada eso va de la mano con la salud.
Hablabas de sobreentrenamiento. En este caso, para alguien, insisto, que está empezando, ¿con cuántos días a la semana, aunque sea caminando, valdría?
Vamos a pensar que esta persona que nos está escuchando quiere comenzar a entrenar la carrera, a correr de vez en cuando y uh-huh. nunca ha corrido. Vamos uh-huh. a pensar que no tiene sobrepeso, ¿vale? Pero que sí le sobran unos kilillos de más para esta actividad, estamos vale. hablando, a pesar de que esté sano. Entonces, lo que yo plantearía sería un ejercicio en el gimnasio de entrenamiento de fuerza un día. Ese sería clave, empezar con un día y luego hacer 2 o 3 días fuera en la calle. En esos dos o tres días alternaríamos un caco, que le llaman, es caminar y correr. Ajá. Y depende del nivel de la persona, podríamos establecer intervalos de, por ejemplo, 2 minutos andando, 30 segundos corriendo. 2 minutos andando, 30 segundos corriendo. Eso sería algo, estamos hablando de algo muy estándar. Si, por ejemplo, dependiendo del nivel, podríamos hacer 5 minutos corriendo, 1 minuto andando. 5 minutos corriendo, 1 minuto andando. Hasta completar, pues, 40 minutos, media hora, depende un poquito del nivel. Otro día podría ser una caminata larga, pero ligera, ¿no? Una caminata de una hora o hora y cuarto a ritmo intenso, y aprovechando que tengamos cuestas, que tengamos bajadas, ¿no? Pues también un poco para hacerlo más divertido, para entrenar la fuerza, también de esa manera en las cuestas, y para que nuestro corazón se estrese, es decir, para subir pulsaciones. No es lo mismo andar que pasear, ¿no? No es lo mismo salir a dar un paseíto, pararme a hablar, con alguien que me encuentro, pararme para sacar alguna foto, eso es pasear, pero salir a andar es entrenar. Y luego otro tercer día, pues podríamos volver a hacer ese caminar-correr, depende un poquito de del nivel y los intervalos. Para mí no es nada recomendable hacer dos días seguidos de carrera, ¿no? Porque si no tenemos esa costumbre, estaremos bastante cansados, tendremos bastantes agujetas los primeros días, tenemos que intentar sufrir lo menos posible, divertirnos todo lo posible, pero sufrir lo menos posible.
En redes sociales, Sebas, se ven muchas publicaciones de ritmos medios. ¿Hay que obsesionarse con esos tiempos?
La verdad que no sé lo que es un ritmo medio, Gemma, porque un ritmo medio para Sebastián Sagüe, ¿no? Campeón del mundo recientemente, de récord del mundo de maratón, un ritmo medio, él entrena a 4 minutos el kilómetro, es un ritmo muy fácil para él, cosa que para el 90% de la población mundial no hace un kilómetro en 4 minutos.
Claro, hablaríamos de 6:30, 7, bueno, sí, que es un poquito más normal,
seis,
¿no?
Efectivamente, 6:30, pues a 6 el kilómetro, pues alguien que sale a trotar, pues es una carrera, un trote suave, un rodaje fácil. Es muy difícil, bajo mi punto de vista, estandarizar qué es un ritmo medio, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es, yo te preguntaría, ¿qué marca tienes en 10 kilómetros? Y a partir de ahí podríamos establecer un ritmo medio. Si tu marca en 10 kilómetros son 40 minutos, es un súper tiempo, pues entonces tu ritmo medio podría ser de 5 el kilómetro cuando salgas a rodar. Pero si tu marca en 5 kilómetros son 50 minutos, pues tendrías que salir a trotar a 6 y pico. Eso depende un poquito qué tipo de entrenamiento y qué ajustes haya que hacer, pues estableceríamos un ritmo medio. Lo que se escucha mucho ahora es correr en zona 2, Z2. Se ha puesto de moda, pues bueno, pues por un... Esto es gente profesional. Es una pena que siempre cogemos ejemplos de los profesionales cuando es el 1% de la población mundial, sí, ¿no? Al final nos fijamos siempre en maratonianos, en gente triatleta que hablan que para evitar lesiones, para evitar sobreentrenamiento, se basa como un método noruego que está muy de moda ahora en establecer el 80% de tus kilómetros semanales en Z2. Z2 hablan de un ritmo mientras haces deporte aeróbico en el que puedas mantener una conversación, algo muy estándar, porque para eso tendríamos que saber qué pulsaciones nos corresponden a nosotros mientras nos movemos en Z2, para hilar muy fino. Pero bueno, si vamos a correr, Gemma, tú y yo, pues que podamos mantener una conversación sin agitarnos demasiado. Eso sería Z2. Pero claro, cuando una persona corre, lo que hablamos, el campeón del mundo de maratón, había semanas de 240 kilómetros. O sea, no sé si estamos siendo conscientes de lo que estamos hablando. 240 kilómetros a la semana corriendo. Hay gente que no lo hace en coche, lógicamente, ni en un mes. Entonces, ahí sí que podemos establecer ese 80% suave y 20% fuerte. ¿Por qué? Porque así bajamos la intensidad, evitamos lesiones y podemos tener más continuidad. Pero una persona muy estándar que corre 15 kilómetros a la semana o 20 kilómetros a la semana, no podemos hacer solamente uno de intensidad o dos de intensidad, porque entonces mejoraríamos muy poco. Por eso, esas cosas que leemos, que escuchamos, que el papel todo lo soporta, la teoría, pero luego tenemos que llevarlo a la práctica intentando individualizar todo lo posible. Eso es la clave.
Luego también es verdad que, como puede ser una moda para mucha gente, pues a la hora de adquirir el equipamiento hay precios elevados según qué prendas, que cada uno puede hacer lo que le plazca y comprar lo que más le guste. Pero ¿es tan importante tanto la camiseta como el pantalón para correr, o habría que prestar más atención a las zapatillas y luego de ropa lo que uno desee?
Bueno, mira, en la época actual es muy fácil ir a la moda, porque se está llevando todo en camisetas de algodón, oversize y sin mangas. Y así que cualquiera camiseta que tengas vieja por casa te la cortas, corta las mangas. Y si te sobran 3 tallas es mejor, y te pones unas gafas de los 90 que tengas por ahí.
Toma
y ya está. Sí, sí, de verdad. Si os fijáis un poco en cómo va la gente ahora corriendo, casi todos van así. Bromas aparte, creo que la camiseta no tiene ningún sentido, puedes correr con cualquiera. Pero por favor no nos fijemos en los profesionales, que es que hablan de que están buscando aerodinámicas con camisetas especiales y demás, porque para ellos una milésima puede valer un récord del mundo, claro. Pero para nosotros, ponte cualquier camiseta, ponte cualquier pantalón y ponte a correr. sí que es cierto que tenemos que mirar un poquito las playeras y los calcetines por evitar rozaduras.
Claro.
Pero yo pienso, cuando salimos a hacer compras, si muchas veces ponemos el reloj o si te miras los pasos, casi haces 15 kilómetros una tarde o un día entero por ahí de compras. ¿Y vas, con qué calzado vas de compras? Pues vas con lo que tú te ves más guapo, ¿no? Pero seguramente no es lo mejor para andar. O cuando vas a hacer una visita a una ciudad y acabas reventado. No miras qué calcetines tienes, no miras si el pantalón te va a rozar la ingle, no miras si las camisetas te van a hacer daño en la axila cuando roza. Quiero decir con eso que muchas veces en nuestro día a día hacemos más o al menos la misma actividad de la que vamos a hacer después corriendo y no analizamos qué ropa llevamos. Por lo tanto, ponte lo que sea y sal a la calle. Y cuando lleves un tiempo, pues ya pensaremos, pues a ver si este pantalón transpira más, si esta camiseta me va a evitar más rozaduras, si esta playera se adapta más a mis condiciones. Lo que fundamentalmente tendríamos que gastarnos el dinero es en una prueba de esfuerzo, que te va a decir si tu corazón está apto para unas intensidades elevadas, y ahí sí que vas a evitar muchos riesgos. Y luego, pues sí que es cierto que unas playeras y unos calcetines de gama media podríamos usar para comenzar a hacer deporte. Y con eso es suficiente.
Y siempre pensando en ese principiante que se va a enfrentar a su primera carrera, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo, el día anterior? Porque habrá quien diga, uf, es que no sé si cenar mucho, porque la carrera es mañana a primera hora. O me tendré que hidratar demasiado antes y luego si tengo ganas de parar en un baño y no lo hay o voy incómodo corriendo, ¿qué es exactamente lo que hay que hacer para evitar este tipo de cosas?
El día antes, para los principiantes, yo les aconsejo no entrenar. Hay gente que sale a entrenar el día antes, yo no lo aconsejo si no has corrido nunca, para que ese día tengas ganas de correr, o sea, vayas con ese decir, joder, es que tengo ganas de correr. Pues si ya empiezas cansado y no estás acostumbrado a esa sensación, mal. Y respecto a la hidratación, habría que hacerla, depende la distancia, bueno, más que la distancia, que eso no está bien expresado, más que la distancia, cuánto tiempo vas a tardar en recorrer esa distancia, ¿no? Porque no es lo mismo para alguien que en 10 kilómetros va a tardar una hora y 10 que para alguien que lo hace en 40 minutos o en 35 minutos. No es lo mismo. Alguien que va a hacer 35 minutos no necesita tanta hidratación, ¿no? Porque no va a sudar tanto, no va a estar tanto tiempo golpeando en el suelo como el que va a hacer hora y cuarto. Entonces eso dependería un poco. Pero lo que es inevitable y lo que ni a los profesionales ni a ningún amateur se le puede olvidar es que el día anterior hay que estar muy bien hidratado. O los dos días anteriores tenemos que hidratarnos muy bien y comer muy bien, acorde con nuestro objetivo. No tienes que comer lo mismo tú, que vas a tardar en hacer 10 kilómetros hora y cuarto, que yo, que voy a tardar 35 minutos, porque las demandas energéticas son diferentes.
Claro.
Y tenemos esa percepción de que tenemos que darnos un atracón de pasta la noche anterior. Y si la carrera es por la tarde, también hay que comer pasta muchísimo, y no. Porque al final tenemos una sensación de pesadez que nos dificulta el correr más que nos beneficia. Sí que es cierto que tenemos que darle un aporte de hidratos de carbono mínima para poder rendir después, para que nuestro cuerpo tenga gasolina. Pero vamos, yo creo que para un amateur, con tal de que no coma de manera excesiva y sea una comida muy limpia, libre de grasas, para que el estómago funcione bien, tampoco hay que volverse locos.
Y ya por terminar, por cerrar, Sebas, que lo hemos comentado antes, los pros y los contras de las carreras, los pros, hemos hablado de ellos, pero los contras, porque decíamos también que todo no es para todos, habría que ir primero al médico, a nuestro doctor, a hacernos un chequeo para saber si realmente podemos competir o como son carreras de pocos kilómetros, poquito a poco sí que nos podemos enfrentar a ello.
Sí, por supuesto que nos podemos enfrentar a ellas, pero a pesar de que sean carreras de pocos kilómetros, el corazón no entiende cuántos kilómetros, entiende de la intensidad, de cuánto le estresas al corazón, al cuerpo. Las contras es que te obsesiones con ser un finisher, que te obsesiones con acabar carreras y que no disfrutes del entrenamiento, del proceso, que no te enamore la tarea, que no te enamore el día a día, porque al final eso tiene las patas muy cortas y lo vas a acabar dejando. O creo que es triste para un amateur que únicamente te ilusione la competición y el ganar a tu vecino, cuando debería de ser el hacer algo de deporte, el superarse a uno mismo y el utilizar todos sus recursos para conseguir ese determinado objetivo. Tenemos que saber también en qué época de la vida nos encontramos. Si tienes tres hijos y un trabajo jornada partida de lunes a sábado y solo libras el domingo, si te vas a preparar una carrera intentando bajar de 40 minutos, no vas a poder ver a tus hijos, porque el tiempo que tienes libre del trabajo le tienes que dedicar a entrenar. Entonces es muy difícil compararnos con tal maratoniano, tal triatleta que tiene dos hijos y que hace 30 minutos o hace 28 minutos en un 10K. Esa gente no hace otra cosa, su trabajo es correr. Entonces no podemos extrapolar su vida a algo popular, porque sería un error. Y muchas veces caemos en la frustración, en el desasosiego, en decir que no llego a todo. Y tenemos que intentar, que aquí lo decimos Gemma siempre, convivir con el deporte. Entonces, hoy tengo 20 minutos, perfecto. Pues salgo a correr 20 minutos. Y otro día, un domingo, te invita tu madre a comer, uh-huh, a su casa, con todo el cariño del mundo. Tú no le puedes decir que no vas a ir a comer,
claro,
porque necesitas hacer un entrenamiento de 2 horas para tal. Porque es que al final te va a beneficiar más ese rato que vas a pasar con la familia a nivel mental, vas a desconectar, que ese rato de 2 horas entrenando. Vas a llegar a las 4 de la tarde a casa, todos han comido, te tienes que comer tú solo, después estás cansado, te toca echar una siesta porque al día siguiente tienes que ir a trabajar, etc, etc. Y seguimos uniendo este cúmulo de esas situaciones y a nivel mental, pues más que beneficiarte, te hace polvo y el deporte se convierte en un sacrificio cuando no tenía que ser así.
Efectivamente. Bueno, yo creo que más claro agua, por cierto, a beber, hay que hidratarse. Y antes de marcharte, como siempre, tus canales, Sebas, tanto para ponerse en tus manos como para dudas, consultas, lo que cada uno desee.
Pues para poneros en mis manos de manera presencial, deciros que estamos en Cantabria, al lado de Santander, de Laredo, Colindres, Ampuero, en un pueblo que se llama Bárcena de Cicero, y la verdad que, pues como decimos siempre, ahora mismo con todas las plazas ocupadas, y desde aquí muchas gracias a todos los que entrenan conmigo. De manera online podéis poneros en contacto conmigo mediante un correo electrónico info@entrenaconsebas. Y también mediante el WhatsApp en el 623-473-164. Lo repito de nuevo, 623-473-164. Como siempre, daros las gracias por vuestras consultas, preguntas o saludos. Y intento contestar muy poco a poco porque realmente no tengo a nadie que me lleve redes, no tengo a nadie que me lleve el teléfono, el móvil, pero intento llegar a todo el mundo despacito, pero intento contestar. Así que pues ahí estamos a vuestra disposición.
Hay que tener paciencia, por supuesto. Pues Seba, muchísimas gracias y mejórate. A ver si podemos hablar en 7 días. Yo creo que sí, hombre.
Muchas gracias. Voy a tomar un poquito de miel y limón, ¿no? Que dicen que eso va bastante bien.
Va muy bien, claro que sí. Ya te lo digo yo, que me dedico a dar la brasa muchas veces en el micrófono, estando también pachucha. Pues nada, Sebas, descansa y gracias.
Muchas gracias. Que tengas buen día.
Igualmente.